Parleremo di Lilith.
Non la conosco.
Un mito ebreo, è una storia che tiene che ver con Adán y con Eva, pero que no fue sacralizada y oficializada por la Biblia. Su leyenda se originó en Babilonia y luego pasó a las tradiciones rabínicas. Lilith fue una misteriosa mujer muy hermosa, cuyo nombre representa en hebreo a los monstruos de la noche y la oscuridad.
Ay, qué feo, qué feo nombre.
Sí, es un feo nombre. Lilith es un... No Lili.
No.
No, no Lili Marlene. No, Lilith, con TH. Nació en Babilonia, donde era conocida como Lilitu. Y se le atribuían algunas calamidades que luego la tradición hebrea adoptó como leyenda propia. Lilith o Lilitu significaba aliento en sumerio. El sumerio es muy fácil, un idioma muy fácil. Aliento se dice Lilitu y todo por el estilo.
No, bueno, esa es la explicación de...
Los árabes la conocieron luego con el nombre de Karina, Karina Biorlei. Y los sefaraditas, mucho más tarde, la llamaron bruja. ¡Bruja la tierra! Bien. Para los babilonios, era el demonio que desencadenaba las tempestades, que habitaba en el desierto, o quizá en las ruinas de ciudades abandonadas, o en la tienda de algún malvado muerto, en cualquier lado, en realidad. La leyenda era tan antigua que cuando se redactó el Génesis, los rabinos se vieron obligados a incluirla. Y la pusieron... En escritos secretos, sugirieron que había sido la primera mujer creada por Jehová, antes que Eva, para satisfacer el pedido de Adán. De este modo, Lilith sería la primera mujer en la tradición hebrea, aunque se la oculta y en la Biblia no se la menciona en forma directa, aunque se sugiere su existencia. Según los escritos, los escritos rabínicos, midrásicos, posteriores, ¿no? Jehová se dispuso a encontrarle una compañera a Adán. Para eso tomó barro, dice barro y tierra, mojándolo con agua. Bueno, tomó tierra, le mojó con agua e hizo un barro arcilloso al que agregó sangre y saliva. Anda llevando.
Elementos.
Así creó la primera mujer. Despacito. Y esta primera mujer fue Lilith. Jehová los dejó juntos, a Adán y Lilith, en el jardín, pero la pareja jamás disfrutó de su unión. Dicen que Lilith se opuso a acostarse de espaldas para recibir a Adán. Ah, esa no la conozco, dijo el francés. Tras algún tiempo, Lilith abandonó redondamente a Adán, lo dejó. Y así fue como se separaron, y ella, luego de pronunciar el nombre secreto de Dios, que conocía de un modo misterioso, se elevó en el aire y abandonó el lugar para convertirse en demonio de la noche. Adán se quejó entonces a Jehová por el abandono de la mujer. Dios envió entonces a tres ángeles a buscarla, y la encontraron en el Mar Rojo, y dice, se entretenía teniendo hijos con cuanto demonio aparecía. Los ángeles la amenazaron con ahogarla, pero ella se le rió en la cara. Entonces, los ángeles amenazaron con dar muerte a todos los hijos que ella daba a luz por día, que eran 100.
¿Por día?
Daba a luz 100 hijos por día, le gustaba. Y ella prefirió la muerte antes que volver junto a Adán, y entonces los ángeles le comunicaron a la divinidad esta negativa. Dicen que este episodio de rebelión debe haber transcurrido en la noche del viernes hacia el sábado de la primera semana de la creación. Adán penó por largo tiempo, pasó el sábado sometido a un estado parecido al de la locura. Jehová también se quejó y dijo, no la crié de la cabeza, pero ella dominó, ni del ojo, pero es ansiosa por ver, ni el oído, pero ella es ansiosa por oír, ni dio una mano, pero ella toca todo, ni dio un pie, pero ella es bailarina. Todo esto dijo Jehová. Lilith se estableció a orillas del Mar Rojo, que en la tradición hebrea son aguas y regiones que atraen a los espíritus malignos. En ese lugar, Lilith fue rodeada por criaturas perversas de las tinieblas. Gracias. En distintos pasajes de la Biblia aparecen frases que permiten imaginar ese lugar maldito. Por ejemplo, dice: aquella ribera llena de espinas y de rocas malignas, donde el chacal se confunde con las piedras, las hienas se juntan con los perros salvajes, y los sátiros y lascivos festejan sus orgías escandalosas.
¿Qué lugar, eh?
Cuando Jehová se enteró de la partida de Lilith, la castigó exterminando a sus hijos. Lilith, enfurecida por esa matanza, se transformó ella misma ya redondamente en demonio, y a partir de entonces visitó las casas donde había recién nacidos para matarlos. Luego se dedicó también a sorprender a los hombres en el sueño, induciéndolos a abrazarla fogosamente. Pero era una trampa. Esos hombres jamás llegaban vivos al amanecer. Jehová, en su último intento por rescatar a Lilith, envió nuevamente un séquito de ángeles para conquistarla, armados esta vez con espadas fulgurantes. Bueno, le ordenaron volver junto a Adán, que aún penaba. Pero Lilith despidió a los ángeles diciendo que se adueñaría de los niños que aún no hubieran sido circuncidados y de las niñas que no cumplían aún 20 días de vida. Desde entonces, su aparición nocturna fue siempre un peligro para todos. La forma más corriente, atención, para protegerse de ella, consiste en hacer un círculo con carbón de leña alrededor del lecho de los bebés. A veces, sin embargo, la mujer demonio consigue pasar el círculo y es frecuente ver una sonrisa en el rostro de la criatura, síntoma de la presencia de Lilith.
¿En serio?
¿Nunca ha visto usted una criatura sonreír?
Sí.
Entonces hay que creer o reventar, señor.
No, señor.
He aquí la demostración de que todo esto es cierto. Tan cierto como que estamos aquí sentados. Lo que hay que hacer cuando el niño sonríe en sueños es apoyar un dedo en la sonrisa del niño, con lo que desaparece la sonrisa y Lilith huye. Si uno tiene el dedo sucio, es mucho mejor. Todavía hoy, el hombre que duerme solo también es víctima de esta mujer demonio. Ella se introduce en su cama con sigilo y lo seduce.
Señor.
Pero en el momento culminante lo priva de placer y deja en él una maldición que lo lleva a la muerte. Lo lleva. De modo que no conviene dormir solo. Hay que tener especial cuidado los viernes por la noche.
Señor, ¿qué día es hoy?
Cuando la aparición de Lilith tiene por objeto perturbar la celebración del Shabbat. Para saber si Lilith anduvo rondando la casa por la noche, se aconseja desparramar cenizas coladas alrededor del lecho. A la mañana siguiente, si se descubre una pisada parecida a la del gallo, Lilith estuvo allí.
¿Tiene patas de gallo?
¿Cómo? Tiene patas de gallo. ¿Por qué para donde la ve?
¿Pero cómo? ¿Y tiene sandalia para pata de gallo, todo?
La literatura retomó el personaje de Lilith en los últimos 4 siglos. En El Paraíso Perdido de Milton hay una bruja azul que usurpa las camas de los niños de noche, transformada en lechuza. En el libro de Isaías, Lilith, de hecho, aparece descripta como una lechuza blanca. Goethe hizo decir a su Fausto: ¿quién es esa mujer? Aparece Mefistófeles y le explica: es Lilith, la primera mujer de Adán. Toma cautela con sus cabellos, aquel esplendor único. Con ellos aprisiona a un joven y no lo deja escapar. Víctor Hugo consideraba que Lilith era la hija mayor de Satán. Alma negra del mundo, mujer de las sombras, negrura salvaje y eterna de la noche. Es frecuente que aparezcan en las literaturas mitos y leyendas de mujeres hermosas que son un demonio y que causan la perdición de los hombres. Yo como feminista repruebo estas historias, pero también es cierto que atribuir la proliferación de esta clase de historias al deseo masculino de pagar menos a una mujer por las mismas horas de trabajo es por lo menos una demasía. De hecho, hay que admitir que hay más demonios machos que mujeres.
Sí.
Así que bueno. Pero hay que decir que la belleza de la mujer tiene un poder de atracción del que la belleza del hombre carece. Uno puede entender que la sola visión de la belleza femenina produzca una perturbación. Una perturbación que puede llevar al crimen, en llegado el caso. En cambio, aunque hay hombres bellos, la influencia de esta belleza masculina en la mujer es menor. Es menor. O al menos es literariamente menor. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta charla sobre Lilith? A Lilith, que no era muy simpática, pero sí a todas las mujeres hermosas que pueden causar la perdición, aún sin proponerse.
Y la tiene Mayra, la de...
Esta, claro.
Lilith,
a todas las mujeres hermosas que causan la perdición. No es que dice, le voy a causar la perdición a fulano. No hace falta. No hace falta. Si una mujer hermosa que no puede corresponder a tu amor, ya te perdió. Ella no tiene culpa ninguna. Bueno, sería que tuviera que responder al amor de cada autario. Bueno, y también al pobre Adán vamos a dedicarlo, y a la pobre Eva, que fue excluida de esta historia y que no se lo merece. Hemos ido a la discoteca, le contamos esta historia al discotecario, estuvo de acuerdo.
Es una linda historia, para el discotecario.
El discotecario estuvo de acuerdo, dice, las mujeres son todas iguales, empezó con
la
historia. Le gusta, los hombres banales les gusta decir que las mujeres son todas iguales. ¿Por qué? Porque resulta más fácil su comprensión total.
Claro.
Si usted se hace cargo de todas las mujeres son iguales, bueno, fenómeno, mucho más fácil. Como decir que todos los libros son el mismo. Entonces ya los leí todos. Nos dio un disco, un tango, cuyo nombre es La Maleva. ¿Qué es un malevo? Sí. Un malevo es un violento.
Sí.
Un malevo es un violento. Una maleva es una persona violenta y provocadora. Así que escucharemos este lindo tango. Y La Maleva es de Mario Pardo. Mario Pardo. Yo lo conocí a Mario Pardo. Bueno, yo no sé si no era de La Plata. No era, ya le voy a contar. El hijo de Mario Pardo tocaba acá en La Plata, yo lo conocí mucho.
¿Compuso varios tangos?
Compuso muchos tangos. ¿No? Tocaba la guitarra. Y escucharemos La Maleva por el cuarteto de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Es una versión instrumental, tiene letra, pero no es significativa. Todo dedicado a Lilith, esa mujer que hoy mismo puede abrazarnos en sueños y conducirnos a la perdición perpetua. Adelante. Thank you.
Era Aníbal Troilo en La Venganza Será Terrible, La Maleva.